Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Portal El Cine. Mi nombre es Rodrigo Vázquez y falta una semana menos para los Óscares. Bienvenidos de regreso aquí a esta serie de episodios Camino a los Óscares 2023. Me acompañan como todas las semanas Daniel Treviño y Josu Cantú de Notan Geek. Daniel, Josu, ¿cómo están? Enfermos al parecer.
Se me metió algo a la boca.
Sí.
Con mucho de qué hablar.
Con mucho de qué hablar.
Sí, las predicciones pueden ir cambiando.
Sí, por eso habíamos dicho la semana pasada para las personas que nos están escuchando semana tras semana que en estas semanas es donde ya se empieza a ver como que el panorama y donde empiezan a cambiar las apuestas. La semana pasada que la gente que estaba escuchando probablemente se dio cuenta que estábamos diciendo mucho de las apuestas y cómo iban, y quién era muy probable y quién era menos probable. Entonces, este fin de semana, para la gente que no sabe, fueron los BAFTAs, que son los British Actor Film Television Awards, creo.
Los premios de los Oscars.
Sí, los Oscars británicos. Y también fueron los Directors Guild of America Award, que pues premian nomás a la dirección. Y hubo sorpresas, entonces automáticamente eso...
Pues para ustedes.
No creo que ninguna haya sido sorpresa para ti, Josu.
O Quiet.
Hay muchas. Ahorita vamos a ir con las ganadoras y cómo cambian las cosas. Pero las principales, yo creo que a mí lo que más me sorprendió fueron las actuaciones. O sea, como que todas las categorías de actuaciones, todas las semanas pasadas habíamos estado, y de hecho el episodio pasado fueron las actuaciones, y dijimos como que no, esta ya es, este güey ya es 100% seguro. Y por ejemplo, hablábamos de Kewi Kwan, que ya era 100% seguro. Uh-huh. Que Angela Bassett ya también estaba súper seguro. Cate Blanchett, súper segura. Y ahorita la única que siento que se quedó igual es Cate Blanchett. Y todos los demás se abrió como la caja de Pandora y no sabemos qué va a pasar.
Entonces, ¿Te puedo confirmar o negar eso con las apuestas?
Ajá, a ver.
¿Te interesa?
Sí, yo quiero saber, bueno, di todas, pero empieza por el actor de reparto que creo que era el más ganado.
Sigue igual.
Aunque haya ganado...
Kiwi Kwan sigue en menos 1,000.
Neta.
Y de hecho Barry Keoghan sigue como el tercer favorito.
Yo no sé, güey. O sea, les dije cuando estábamos hablando por el grupo. Estábamos platicando que, pues de eso, y yo lo que me puse a investigar cuando vi estas actuaciones es qué tan, en los años pasados, qué tan bien han predecido los BAFTAs el premio Oscar. Y lo que me di cuenta, güey, y creo que tú dijiste algo similar, Josu, o sea, yo creo que los últimos 6 años o 7 años, solamente de las 4 categorías de mejor actor, de reparto, y mejor actriz y mejor actriz de reparto, solamente 3 no han sido diferentes. O sea, 3 individualmente, de que en el 2018 mejor actriz de reparto fue para otra persona, en el 2019 mejor actor de reparto fue para otra persona. Todos los demás siempre son iguales. O sea, tú lo mencionaste en el grupo, hasta en el 2021, cuando Anthony Hopkins ganó los Oscars y fue un shock para todo el mundo.
Los BAFTAs
sí se lo dieron a Anthony Hopkins.
Sí, antes de que nos pasase ese dato, yo estaba como que, bueno, o sea, son los BAFTAs. O sea, van a tener una inclinación a premiar más a películas europeas y sobre todo películas británicas, ¿no? Pero sí, ver estas coincidencias sí me salta un poquito más de lo que esperaba.
Sí, mira, déjame te digo. O sea, el año pasado, los 4 literalmente... mejor actriz fue la única que fue diferente, pero mejor actor se lo dieron a Will Smith. Mejor actor de reparto a Troy Kotsur. Mejor actriz de reparto a Ariana DeBose. Y luego, un año antes, Anthony Hopkins a The Father, Frances McDormand por Nomadland, Joe Yu-Jung de Minari y Daniel Kaluuya a Judas. O sea, igual. Y luego, un año antes, Joaquin Phoenix por Joker, Renée Zellweger por Judy, Laura Dern por Marriage Story, Brad Pitt por Once Upon a Time. Igual. Y luego un año antes, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Olivia Colman por The Favourite, que en su tiempo también fue una sorpresa y aquí sí estuvo igual. Rachel Weisz por The Favourite, aquí creo que esta también ganó.
No, Rachel Weisz no ganó.
¿Quién ganó el Oscar esa vez? ¿Se acuerdan?
No, pero ninguna de las dos de The Favourite ganó.
Sí. Y Mahershala Ali por Green Book, que también ganó el Oscar.
¿Quién ganó? Fue el año de Roma.
Sí, eran las dos. Yalitza. Sí, pero Yalitza estaba en principal, en reparto estaban...
Ah, estaba la Marina
de Tavir. Sí.
¿Quién ganó ese año?
¿Quién ganó reparto?
Yo creo que ahí también se tiene que combinar con, por ejemplo, qué tan real es esa tendencia de que premien a europeos sobre americanos. Hay gente que dice, hay gente que cree que los irlandeses son británicos, pero por alguna razón, pero sí. Yo creo que va mal, la inclinación no es tanto a británicos, o sea, sí, pero en general europeos. Pero en las apuestas, yo que soy el correspondent de las casas de apuestas de este podcast. Sí.
Ajá.
Cosas que me llamaron la atención. ¿Quieres decir los ganadores primero, los BAFTAs?
Sí. Vamos a decirlos.
Para que la gente entre en contexto.
Sí. Los ganadores...
Sin decir nominados, nada más.
Sí, sin decir nominados. Mejor actriz de reparto ganó Kerry Condon por Banshees of Inisherin. Mejor actor de reparto ganó Barry Keoghan por Banshees of Inisherin. Mejor actriz principal ganó Cate Blanchett por Tar. Y mejor actor ganó Austin Butler por Elvis. Mejor director Edward Berger por All Quiet on the Western Front. Y mejor película All Quiet on the Western Front. Las de película y director no me... O sea, no me asusta tanto estas porque en los años pasados, digo, cuando me metí a investigar, no casi nunca la atinan.
En la última década, antes de esa década, coincidían mucho. Como sí. Que ahora ya no tanto.
Uh-huh.
Pero bueno, ya que dijiste los ganadores así principales, yo estuve viendo ahí, de hecho, ya le generé dinero a unos amigos porque agarraron un momio más alto de Austin Butler y ahorita, cuando ese momio baja, o sea, si te paga más 250, es que te
y
paga
baja
más,
a 150.
Y baja a más 120, la casa de apuesta te dice, te ofrecemos más dinero de lo que metiste si quieres retirar esa apuesta. Para que no nos ganes. Tanto a nosotros.
Sí.
No están tontos. Pero bueno, cosas que me llamaron la atención. Kiwi Kwan se quedó en más 1,000. Digo, en menos 1,000.
Eso se me hace muy raro.
Ahorita hablamos de eso. Angela Bassett igual se quedó en menos 300. Creo que llegó hasta en menos 600, tal vez.
Según yo también, Kiwi Kwan bajó tantito, ¿no?
Pues si acaso 1,200 a menos 1,000. Pero de lo que estuve checando ayer, se quedó en menos 1,000.
Ok.
Angela Bassett, no me acuerdo si estaba en menos 600, lo tenía que checar, pero sigue muy negativa. Menos 300.
Ya. Yeah.
Lo interesante son los otros dos. Cate Blanchett se quedó en menos 275, sigue siendo la favorita. Por alguna razón, Michelle Yeoh bajó de más 220 por ahí a más 187.
Es que yo he visto...
¿Por qué? No tengo ni la menor idea.
Yo he visto mucha conversación de que el SAG... O sea, que el SAG es casi de cajón que se lo van a dar a Michelle Yeoh.
Sí, hay mucha conversación alrededor de que ella se gane el SAG. Eso sí lo escuché también.
Está... Digo, nos podemos meter aquí también a cómo está el SAG. A mí me llamó mucho la atención que después de ayer bajara... Mejor actriz... Está prácticamente parejo el SAG.
Blanchett, también está el SAG y... en Momios.
Sí. Sí, está todo. Está el SAG prácticamente parejo, Cate Blanchett y Michelle Yeoh.
Wow.
Creo que eso es... Yo personalmente salí pensando, madres, Cate Blanchett va a ser el único sweep del año. Pero luego vi eso y me llamó mucho la atención.
Sí. Pero qué raro, ¿no? O sea, sí. Como que Cate Blanchett... Pero capaz sí es como que una forma de que... Que sí se esté haciendo la predicción como alguien, los analistas habían dicho. Que Cate Blanchett iba a ganar el BAFTA y Michelle Yeoh.
Y luego la gente, digo, para aclarar por qué estamos hablando tanto de apuestas. Porque luego va a haber quien dice, ay, son apuestas deportivas, no sé qué, nada que ver con cine. Gente, los casinos no pierden dinero.
Sí.
Ni les gusta perder dinero, ni, o sea...
Es parte de donde va la conversación.
Hay mucho análisis detrás de todo esto y no lo ponen así al... Al Chile.
Sí.
Y creo que sí es importante tomarlo en cuenta.
Uh-huh.
Y bueno, el que más me da la atención, que ustedes ya se los mandé, se los pasé por WhatsApp. Y quiero aclarar, yo no tengo caballo en esta carrera, como ustedes con Brendan Fraser. A mí ni siquiera me gustó de Elvis.
Sí.
Entonces yo no tengo caballo. Dos cosas que me llamaron la atención. Paul Mescal ya es el cuarto. Por alguna razón subió sobre Bill Nye. ¿Se acuerdan?
Ah, que neta.
Estaba... Sí.
Es que digo que he visto mucho push... De él y de Afterson en internet, siento
es
yo.
Es que aparte Paul Mescal ahorita va a ser gladiador y va a ser... O sea, sí. Ahorita trae... Es como el darling de social media de,
sí.
Mucha gente y trae... Siento que no es tanto una campaña en sí para su Oscar, pero para su actor. Él como actor.
Él como actor, ajá,
su
exacto.
Su carrera. Pero bueno, Brendan Fraser y Austin Butler ya están prácticamente...
empatados.
Ajá, o sea, si lo quieres ver como un partido de fútbol americano, Brendan Fraser es favorito por un punto. Uh-huh. O sea, nada. Uh-huh. Están parejísimos. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención del BAFTA y lo que te quería decir ahorita es... Sí se ve inclinación hacia europeos. Aquí lo vimos con los de...
O con los Western Front.
Y no, también que ganaron los de Banshees. De que, o sea, Barry y
Kerry Condon. Kerry Condon.
Que nadie esperaba que ganaran. Uh-huh. Aplica para cualquiera de los dos. Uh-huh. Hubiera sido Brendan o fue Austin. Uh-huh. Que le hayan ganado a Colin Farrell.
Sí.
Es como un... Viene fuerte esta persona. Uh-huh. Y no lo digo por Austin Butler. Por eso les digo, si hubiera sido Brendan, también. Uh-huh. O sea, lo que digo es... Sale muy fuerte el ganador de BAFTAs. Por el hecho de haberle ganado a Colin Farrell.
A Colin Farrell, que es un actor...
Se ve que fue muy querida y viene... Pues ganó que también guión original y...
Está muy interesante eso
que...
Sí,
guión, ¿verdad?
Uh-huh. Banshees. Y mejor película británica también.
O sea, Colin Farrell pudo... Después de que ganó... Barry Keoghan y Kerry Condon, yo dije, va a ganar Colin Farrell y no me va a sorprender nada. Uh-huh. Y luego ganó Austin Butler y ahí fue de que...
Ay, güey.
Sí. Sabíamos que era cerrado y les dije y lo venimos diciendo. Uh-huh. Yo lo que veo aquí es, si gana Austin Butler el SAG,
sí,
que
ya
es otro que se está diciendo mucho que va a ganar... Uh-huh. Creo que ya se acabó.
Sí, lo de...
Ya a la gente fan de Brendan.
Sí. Yo...
No creo... Hay muchos que dicen que la narrativa del comeback story tiene poder. No tiene tanto poder como una biopic musical en la academia.
Sí, de que yo me acuerdo haber visto a Elvis y se veía igual que Austin Butler. Y lo de Elvis en específico en los BAFTAs me ha sorprendido mucho desde que salieron los nominados. Porque tienen 5 nominaciones a Mejor Película, no 10 como los Oscars.
Una lo son en Elvis.
Ajá, sí, o sea, el hecho de que una de las 5 nominaciones a Mejor Película sea Elvis es como de que... Pues, o sea, si fueran 5 nominados al Oscar, me esperaría eso. Pero 5 nominados en Inglaterra, ¿no? En los BAFTA, eso sí me sorprende un poco más.
Sí, y digo, creo que es redundante lo que ya dijiste, pero creo que Elvis hubiera sido una de esas 5 en los Oscars.
Sí, o sea,
muy
sí.
Muy probablemente.
Sí, sí hubiera visto la posibilidad. Pero me lo vería más obvio en Estados Unidos que allá en Inglaterra, ¿no?
Entonces, digo, y otra cosa que yo quisiera decir es, no me gusta Elvis, pero yo sí creo que Austin Butler hizo un muy buen trabajo.
No, yo también, o sea...
Hay muchas entrevistas de él, de gente diciendo que es un vato muy dedicado y muy estudiado. Creo que va a estar con nosotros un muy buen rato.
¿Tú crees?
Austin Butler, sí, güey.
Me gustó una premiación como los BAFTA que incluyan el premio a mejor casting. Porque hay muchas de estas...
Eso estuvo raro.
Porque hay muchas películas como esta donde siento que la gente es como de que la actuación de Austin Butler, cuando en parte también es el casting, ¿sabes? Uh-huh. O sea, en parte también es de que, o sea, castear a la persona que se vea y que pueda ser transformado para verse como esa persona.
Tema ahí es que está el polo opuesto, que es Tom Hanks. ¿A quién se le ocurrió eso?
Sí.
Pero bueno.
Porque digo, o sea, no, tal vez Tom Hanks no estuvo mal casteado, pero la dirección que le dieron a su personaje simplemente es terrible. ¿Sabes?
Sí,
eso es culpa de Baz Luhrmann.
Sí, porque el de casting que lo ganó Elvis, el de casting, es eso, es escoger a la gente correcta para los papeles correctos.
Claro.
Por algo hay un término que se llama miscast, que es como que... Que es lo que yo les dije la semana pasada de Seisin, que sentí que estaba como miscast.
Ya.
Pero sí, creo que va a estar muy interesante esta de mejor actor. A veces también pienso como que la siento no... O sea, no es el mejor año para mejor actor tampoco. Pero bueno, eso mínimo nos da que esté interesante. O sea, no hay una actuación así... Me encanta lo de Paul Mescal y Colin Farrell, pero no hay una actuación así... De un así como un Cate Blanchett en Tar, que estás viendo a un... yo como la describí, son dos maneras. O como cuando viste a Daniel Day-Lewis en There Will Be Blood.
Sí.
Que es como el mejor actor de su generación en...
Haciendo lo que mejor sabe hacer.
Sí, o sea, dando una cátedra literal. O como Thanos ya con las 5 gemas, güey.
Sí, sí, sí.
De que en el peak de sus poderes, güey. Y siento que en mejor actor no hay algo así.
Sí.
hay buenas actuaciones, pero no hay una así titánica
como... Sí, no, o sea, una que sobrepase. Pero sí está bien interesante eso que mencionan de los biopic, porque... O sea, yo sé que yo soy... Yo creo que Brendan Fraser lo merece sobre Austin Butler. Uh-huh. Pero sí es un hecho que la academia tiende a favorecer a los biopics. Sí. Y digo, estaba pensando, viendo especialmente los BAFTAs, que cuando se lo dieron a Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Y dices, uh-huh, o sea, si se lo dieron a Rami Malek por Bohemian Rhapsody, ya es totalmente factible que se lo den a Austin Butler por...
Por, sí, ¿cómo y se llama? De Austin se me hacen mil veces mejor.
Sí, y yo también creo que la actuación, o sea, de Austin Butler es mejor que
creo
la...
Creo que hay más trabajo de... Digo, uh-huh, no digo que no haya trabajado Rami Malek, pero...
Sí.
Pues sí,
y Austin la película Butler sí es cantó, mejor.
Sí. No del todo, pero sí cantó un poquito más.
Sí, pero Rami Malek no cantó nada. O sea,
uh-huh, o sea, no cantó...
No cantó nada que creo... nosotros escucháramos, sí, viendo la película. Sí.
Creo que es un punto medio entre Taron Egerton y... Uh-huh. Y Rami Malek, o sea, ajá, que Taron cantó de que,
sí, todo.
Sí, o sea, el vato, sí, lo invitó Elton John a un concierto suyo de que canta conmigo. Uh-huh. ¿No sé si han visto su video?
Sí, sí, yo sé.
Es un concierto.
Ah, así, ya. Sí, ya, ya me
de acuerdo. De que en un estadio así bien grande y, uh-huh, saca a Taron Egerton, sí, a cantar, creo que Your Song, ¿no?
También creo que cuando, pues, Eddie Redmayne le ganó a Michael Keaton por Birdman, que también, uh-huh, para mí esa es una actuación en la que el casting hace mucho de la actuación, ¿sabes?
Michael Keaton, digo, Eddie
Redmayne. Eddie Redmayne, cuando hizo Stephen Hawking, le ganó a Michael Keaton.
Uh-huh. Ah, sí,
es
cierto.
Uh-huh. Sí. Sí, ahí, o sea, es uno de esos casos que para mí es mucho el casting y, uh-huh, no necesariamente el 100% la actuación, ¿sabes?
Sí.
Que digo,
sí,
también,
sí,
el casting de Michael Keaton, ok, claro, obviamente es el casting, obviamente él, su persona, uh-huh, fuera de la película es mucho, pero también es como de que su actuación trajo más para mí, ¿sabes?
¿Creen, sí, que le den un premio por su actuación diciendo I'm Batman?
Sí, probablemente. Mejor actor de reparto. Sí. O en los Globos de Oro, que nadie los va a ver, pero...
Kids'
Choice Awards.
Kids' Choice Awards. Yo sé que hay mucha gente que dice que el trailer de Flash fue increíble, pero esa toma...
¿No te gustó?
Yo lo leí y un tuit muy cierto, estoy 100% de acuerdo, es... Esta toma parece más de un anuncio de una marca en el Super Bowl. Un trailer del Super Bowl.
Para mí nada de, o sea, ese trailer fue increíble.
O sea, como que parece una marca que quiso meter a Batman, como las papitas que metieron a Breaking Bad. Uh-huh. Una marca que quiso meter a Batman y usaron a Michael Keaton.
Sí, fue una escena muy para jugar con los sentimientos de la gente, güey.
Y es de lo que la gente está hablando, porque obviamente si te vas a los comentarios de YouTube, nadie está hablando de Ezra Miller. Uh-huh. Sí, todos están, sí, hablando, sí, de Michael Keaton, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, un dato curioso ahorita que me puse a investigar, que estábamos platicando de Austin Butler, es que si gana Austin Butler, porque me puse a pensar, ¿cuántos años tiene Austin Butler, güey? Ah, sí. Tiene 31, entonces sería la cuarta persona más joven en ganar el Oscar.
Amen. Y es el primer actor de los 90 en sería el primer actor de los 90 en ganar un Oscar. Mm-hmm. O sea, nacido en los 90.
En los 90. Yeah, yeah. Sí, sí, sí. El porque nomás tan más grande, obviamente Adrian Brody, famoso por, o sea, él es el más joven, 29 años.
Ya. Yeah.
Y luego Richard Dreyfuss con 30 y Marlon Brando con 30 y luego sería él. Si gana Austin Butler.
Y Anna Paquin con 11.
Sí.
Pero sí, yo digo mejor actor.
Y, sí, con actrices el, sí, promedio es mucho menor que
nosotros. Sí, el con actriz Anna, creo que es Anna Paquin y no me acuerdo quién más. Uh-huh. Y de actor de reparto sí es de que creo que una niña de 9 años ganó una vez o algo así.
Yeah.
Y nomás ya que lo tengo aquí, o sea... la persona más grande en ganar un Oscar es Anthony Hopkins.
Ya sabía. En el último Oscar
que ganó. En el último Oscar que ganó.
Que antes era Alan Arkin, ¿no?
Pero él ganó reparto, ¿no?
Ah, ok.
Sí.
Sí.
¿Qué hacemos en general?
Sí. Se me hace que como quiera aquí en general, ¿eh? O sea, de todos, o sea, y el más oldest nominee fue Christopher Plummer a los 88. Pero sí. Y Damien Chazelle, el más joven, también en ganar mejor director. Tenía 32. Pero bueno, esos son los datos que salieron. Pero yo sí pienso, o sea, como ya les dije, y es más, yo me podría decir ahorita, yo creo que lo va a ganar Austin. O sea, habiendo platicado ya todo esto, yo, caballo que alcanza, siento yo que caballo que gana y siento que su momentum va a ir para arriba.
Pues sí, es mucho más fácil votar porque va a ganar algo que va subiendo en el último mes, ¿sabes? Uh-huh. Que algo que... ya estaba cementado desde hace 6 meses. Eso tal vez no importa tanto como algo que... Uh-huh. Así, en el último... En el último, sí, tramo va agarrando hype.
Y
tal
lo
vez
hemos,
es algo más seguro.
Y lo habíamos platicado en los principios de... En las semanas pasadas, cuando creo que fueron las nominaciones. No me acuerdo si yo fui el que dije que... O sea, que capaz si el hecho de que sean favoritos desde tan temprano les podía terminar afectando a Kevi Kwan y a Brendan Fraser. No sé si lo... Pero siento que es lo que le está pasando a Brendan Fraser. Si la historia fuera al revés... O sea, sí ves... O sea, verías como que la inclinación. A ver qué pasa con Kevi Kwan. El SAG lo va a definir todo. O sea, si Barry Keoghan gana el SAG, entonces sí es como que... Me va a estar muy interesante la próxima semana las apuestas.
Que no creo. O sea, veo mucho más probable que, no sé, que Michelle Yeoh gane.
No,
en los SAGs,
o Kerry Condon.
Es que Kerry Condon...
Que sorprenda...
Es que lo de Angela Bassett perdiendo en los SAGs y en los Oscars no lo estoy viendo todavía. O sea, yo sí...
Pero ¿ves más probable que pierda Kiwi Kwan que Angela Bassett?
No.
O sea, yo para mí Kiwi Kwan sigue siendo
el lock para SAGs y para Oscar. Sí, no, sí. Para mí también. Y Angela Bassett también, ellos dos sí. O sea, Cate Blanchett igual está en duda, pero los otros dos, las otras dos categorías no.
¿Ana de Armas por Blanc?
Sí, no, Ana de Armas no.
Vamos a hablar acerca del rap de Ariana DeVos. No.
Ya bloqueó su Twitter, ya, pobre.
¿Neta? No, hombre, ya. Que no aguantó.
Que a ver, no la ataquen a ella, ataquen al que se le ocurrió eso, que seguramente no fue ella.
Sí.
O sea...
Muy buenas reacciones en el público. Sí. La cara de cringe de Cate Blanchett. Goes a long way.
Otra cosa que quiero agregar, si se puede, fuera de las actuaciones. Ya cubrimos lo que sí.
Pues sí, si no ahorita regresamos, no pasa nada.
Fableman no va a ganar ningún Oscar.
¿Tú crees?
No va a ganar nada.
¿Tú? ¿Por qué lo dices?
Güey, no va a ganar, güey. No, o sea...
¿Tú crees?
¿Tienes ahí las nominaciones?
Es que lo de
los Oscar o de los BAFTAs.
No, de Fablemans. De Fablemans al Oscar.
¿De los momios?
No. Solo qué películas fueron nominadas.
O sea,
¿qué quieres ver? O sea, ¿qué nominaciones tiene Fablemans?
Ah, ok.
Es que en los BAFTAs casi no tenía nominaciones, ¿verdad? O sea, no fue nominada más a película en los BAFTAs.
Dirección. Música.
No ganó música.
Mejor película.
¿Cuál ganó música? Ah, ganó...
All Quiet on the Western
Front, ¿no?
Siempre que no gane Babylon, güey, en música...
Ya habíamos hablado de la categoría de música cuando hablamos de los Oscars y yo les dije... O sea, lo único que no me gustaría es que ganara All Quiet on the Western Front por mejor música. Y fue la que ganó aquí en los BAFTAs. Es como...
Pero ganó película... Digo, está nominada película, dirección... Actriz de reparto, actriz,
guión original,
ajá,
y diseño de producción.
Y música. Güey, no, ¿qué va a ganar? Güey.
Mejor actor. No, mejor guión original. Ah, no, Everything Everywhere. Diseño de producción. No guión ganar. Original.
No va a ganar.
Actor de reparto, actriz de reparto.
No.
Mejor película, mejor música y mejor dirección.
Mejor película ahorita está como la quinta favorita detrás de Everything Everywhere, Banshees, All Quiet y Top Gun Maverick.
Está en tercero.
Y Top Gun Maverick, güey.
O sea, Top Gun Maverick está más arriba
que The Fablemans. Es la número 4 en un ranking de favoritos.
Repite, el 1 es Everything Everywhere.
Sí.
Banshees, All Quiet, interesante.
Sí.
Top Gun Maverick y luego ya Fablemans.
Eso no estaba así, ¿verdad?
No. Fablemans estaba en tercero después de...
Estaba en tercero o cuarto, porque creo que ahí se andaba peleando con Top Gun.
Ya. Yeah.
All Quiet es la que subió mucho.
O sea, Steven Spielberg se disparó solo con el comentario que le hizo a Tom Cruise.
Puede ser. guión original está como la cuarta favorita, solo adelante de Triangle of Sadness. O sea, no va a ganar, güey. Y director... Es la otra, ahora sí.
Está en segundo, me imagino que ese sí.
Director, ¿dónde está director, güey?
Para arriba, ¿no?
Sí. Ah, caray.
No hay momios.
Aquí está. Está en segundo con más 600.
Sí, el segundo no se va a mover.
Y están los Daniels en primero menos 1200.
Menos 1200.
Ganaron los DJs.
Es a lo que íbamos a...
Es a lo que vamos. Buen segue.
Sí.
Los DJs.
Sí, los DJs son, para las personas que no saben, pues son los tipo Óscares que dan los directores uh-huh. a los directores.
Sí, el gremio de los directores.
El gremio de directores se lo dan a directores. Creo que no solamente se lo dan a los de película, también de que a series y documental, sí. etcétera. Y ganaron los Daniels por Everything Everywhere. Y no alcancé a sacar la lista de todos los ganadores de los años pasados, pero sí, igual, no de todas. Por ejemplo, el año pasado sí ganó Jane Campion, que también ganó el Oscar. Uh-huh. Un año antes Chloe Zhao, que también ganó el Oscar.
Sí, sueño, la mayoría son coincidencias. Ajá. Te tienes que ir hasta Ben Affleck, ¿no? Para encontrar...
Sí, pero Ben Affleck no ganó también esa vez porque ni lo nominaron.
Porque no lo nominaron
al Oscar.
No sé si Iñárritu cuando ganó por Birdman.
No, sí también ganó. Ava DuVernay ganó en el 70...
No, güey, todos. O sea... sí, o sea, el que gana el DJ gana el Oscar. Uh-huh. De hecho, aquí estábamos viendo una imagen. Uh-huh. En Wikipedia, te vas a la lista y tiene una cruz si también ganaron el Oscar.
Ah, neta.
Uh-huh. Y, o sea, está la lista y si al lado de su nombre tiene una cruz, es que no es que se murió, es que ganó el Oscar. Porque normalmente esa cruz es que ya se murió, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Wikipedia.
Gracias. ¿Y cuántas no cruces ves aquí?
Sí, nomás.
Cero, Ben Affleck.
Uh-huh.
Uh-huh. Y Ron Howard.
Ron Howard.
Un shout out a Ron Howard.
¿Y por qué película?
Apolo 13. Creo que Ron Howard ha ganado más premios de los que tal vez su carrera.
Es buen director, pero. Mira, es mejor director actual que Robert Zemeckis.
Wey. Es el director de la película favorita de tus tíos.
Sí,
¿a poco no es una buena descripción?
Sí.
O sea, no los tíos de Pony específicamente, porque no los conozco.
Más Robert Zemeckis que Ron Howard.
No, güey.
Sí,
con Back to the Future y Forrest Gump tienes para acaparar a 20% de todos tus tíos.
Pero Back to the Future, güey.
Se me hace que, güey, Back to the Future ya sobra, güey, con Forrest Gump, güey.
Que le gusta también a nuevas generaciones.
Ah, sí. Forrest Gump también. Tengo muchos amigos que les gusta mucho Forrest Gump.
Bueno, eso es otro tema. Sí. Y bueno, a eso iba. O sea, bueno, los DJs, la verdad, eso es lo que podemos sacar. El quién ganó el mejor. Sí. Mejor director.
O sea, hay mucha gente que... Según yo, no estaba tan separado. No estaban en menos 1200 en las apuestas los Daniels la semana pasada.
Estaban muy alto también. Mm. Pero no... Sí les ayudó. Uh-huh. Un shout out a Charlotte Wells, que ganó...
Mejor primer director.
Mejor
primer. Qué buena... Es buen referente, gente, si lo quieren usar. El que gane el mejor... director de primera, o sea, de mejor first time director en los DJs.
Ok.
Ahí te van.
A ver,
Charlotte Wells Afterson. Uh-huh. Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter. A mí me encantó The Lost Daughter.
Sí, a mí también.
Darius Marder, Sound of Metal. Uh-huh. Digo, Darius y Maggie no han hecho nada más, pero porque son recientes, ¿verdad?
Sí, acaban uh-huh. de sacar su primera
película. Pero por ejemplo, está Bo Burnham, 8th grade. Uh-huh. Pues lo después hizo Inside, que
sí.
es un trabajazo.
Sí,
Jordan
sí.
Peele, Get Out. Uh-huh. Gar Davis, lo que quieres pensar de él, Lion.
¿Quién?
Y Gar Davis.
No lo
y Alex Garland, Ex Machina.
Wow.
O sea, ahí hay unos nombres.
Sí.
Interesantes.
Uh-huh, uh-huh.
Ah, y la de Honey Boy. Ella ya no echó mucho.
¿No? No sé qué ha hecho Alma Jaria, la verdad.
Sí, no, quién sabe.
Iñárritu. Iñárritu ganó un Outstanding Directorial Achievement in Commercials.
Por PNG.
Ah, está buenísimo ese comercial. ¿Sí? ¿No lo han visto?
Creo que es una de las olimpiadas. No, sí, lo he visto.
Uh-huh. ¿Está mejor que Bardo?
Sí. Sí.
Que Bardo, güey. Pony.
Sí. No, es que, güey, el comercial
del
es...
Año?
Wey, el comercial
no la puse
es
en mi top 10, güey.
No la puse en mi top 10.
No la puse en top 10.
Pero...
Eso me hizo orgulloso de mi amigo.
El comercial sí es muy bueno. Se lo recomiendo a la raza si lo buscan. Y también el cinematógrafo es Lubezki. O sea, es todo el combo ese. Yeah. Le metí... Procter & Gamble le metió toda la lana, güey, a ese...
No, creo que le sobra.
¿Eh?
Con la lana que tienen ellos, yo creo que les sobra.
Ah, no, o sea, pero le metió mucha lana. O sea, para tener así de un comercial dirigido por Iñárritu y, uh-huh. y grabado por Lubezki, o sea.
Hay varias cosas en las categorías menos ruidosas de los BAFTA que me saltan. Uh-huh. O sea, uno, pues todos los premios que ganó All Quiet, ¿no? Incluyendo mejor película, pero también ganó director, música, cinematografía, guión adaptado, ¿sabes? O sea, le uh-huh. fue mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? Para... Uh-huh. También considerando que antes de los Oscars no se hablaba como que vaya a ser una de las películas más premiadas del año, ¿sabes? Uh-huh. O sea, se sabía que iba a tener varias nominaciones, pero pues fue agarrando hype muy cercano a cuando se dieron las nominaciones, ¿no?
Uh-huh.
Sí, me sorprendió que ganara tantos premios. Documental, Se me hace interesante porque igual y...
¿Qué ganó?
Navalny. Okay. Que es, que sí, es lo que... Es lo que habíamos dicho de que, pues, o sea, Navalny, a lo que se ha escuchado, no lo he visto, pero he escuchado que es más por el tema que por el documental, ¿no? O sea, he escuchado que el documental se siente un poco rushed, que no está tan
es
bueno.
Es del opositor de Rusia,
¿no? Es del opositor de
Está bien,
Putin.
O sea, me hizo bien. Uh-huh. Se me hizo un poquito más que bien.
Sí.
Creo que pasó de bien a poquito más que bien por una escena muy, muy buena que tiene.
Sí.
Que, o sea, cuando la vean,
okay,
van a entender.
Uh-huh.
Lo otro que me... A mí sí, o sea, sí tuve ese impacto de lo reciente que es, güey.
Sí.
Y como ver esa oposición en Rusia y que esté pasando ahorita, creo que sí tiene el impacto que querían que tuviera.
Uh-huh.
Porque, no sé, por ejemplo, también vi Argentina en 1985.
Uh-huh.
Y, pues, fue en el... se metió otra cosa. Pues fue en el 85, como le dice su nombre. Uh-huh. Y sí, también es efectivo en su mayor parte. Uh-huh. Pero a veces no
pero
si
Argentina,
no fuiste un argentino que creció en esas épocas o así, o...
Pero esa es película,
¿verdad? Es película, pero bien podría ser un documental, la neta.
Uh-huh.
Tal vez no tiene el mismo impacto, al menos en mí, ¿verdad? Navalny, eso fue lo que más se me hizo efectivo, aparte de esa escena que...
Sí, o sea, que empatiza.
Sí, que es...
Te hace empatizar.
O sea, porque lo que sucedió fue... O sea, salen con cubrebocas, güey, salen... O sea,
sí, hace 2 años, ¿sabes?
Hace nada. Entonces, eso yo creo que le ayuda.
Uh-huh.
Y pues sí, aquí ya está como favorita con más 100.
Uh-huh.
El tema, la que muchos dicen ahí que es la mejor, es la de All the Beauty and the Bloodshed.
Uh-huh.
No hay dónde verla, güey.
Sí.
Ni aquí, ni en Estados Unidos. En Estados Unidos está saliendo como en 3 cines a la semana.
Sí, no.
O sea tiene una distribución imposible.
Sí.
Uh-huh. Estoy seguro que está en el portal de streaming de la academia, que tienen uno.
Sí, uh-huh. No, también los mandan DVDs y así, ¿no? O sea,
sí, uh-huh. Pero como quiera, no está accesible, o sea, también uh-huh. a esas gentes les gusta que esté accesible a verla donde sea.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso yo creo que le va a afectar.
¿Y Navalny dónde está?
En Prime.
Es HBO Max.
¿Ah, sí? Que no sé que está en Prime. Mm.
La que está en Prime es Argentina.
Ya.
Yeah. Sí.
Y...
De hecho, es un HBO Max original, entonces...
¿Navalny?
Sí. Mm. Al menos así me salía a mí. Yeah. Tal vez en Estados Unidos no sale así.
Ya, ya, ya. Sí. Y Fire of Love está en Disney Plus, Disney, por ejemplo, que Fire of Love, pues, también es competencia.
Uh-huh.
Y esa ya la vi, está muy buena.
Ajá. Uh-huh. Oye,
pero sí, yo creo, o sea, no había visto que ganó Navalny.
Uh-huh.
Yo creo que eso sí lo empujó a que uh-huh. sea ya la favorita.
Uh-huh.
Y más por eso que les digo que está muy accesible. O sea, HBO Max, no que todo el mundo lo tenga, pero los que no lo tengan encuentran la manera de ver una película de HBO Max.
Uh-huh,
uh-huh. Ya sabrán cómo.
Sí, sí, sí.
Te digo, The Beauty and the Bloodshed no está.
Sí, imposible.
Imposible.
Wow.
O sea, aquí a México no va a llegar.
Nunca. Sí, o sea, nunca.
Si no llega otra vez a los Andes, güey.
Oye, vieron que en la ceremonia también hubo un error. Que dijeron...
Ah, dijeron Carey Mulligan.
Carey Mulligan en vez de Kerry Condon, güey.
Uh-huh, uh-huh.
Qué horrible,
no
güey.
No vi el video, el momento.
Ni yo.
No, yo tampoco.
Pero vi la noticia. Por ejemplo, vi una página de una cuenta de Twitter que sigo, que estaba tuiteando los updates.
Uh-huh.
Y tuiteó de que Carey Mulligan ganó. Hubiera estado un poco bizarro.
Sí, interesante.
Uh-huh.
Pero sí, estuvo.
Yo no pierdo.
¿Tienes algo más ahí de otras categorías?
Sí, me salta también que haya ganado mejor guión original Banshees. Porque pues sí hemos estado hablando de que Banshees pueda ganar mejor guión original en los Oscars. Y que aún y con eso no gane mejor película, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sí es una posibilidad que Everything Everywhere no gane mejor guión original y se lleve mejor película. Siendo que pues también tiene grandes posibilidades de ganarse mejores directores, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso es una posibilidad y se abre la posibilidad ahora con los BAFTAs, que sí están sesgados al cine de Europa, pero también creo que me imagino que ha de haber subido los momios para favorecer.
¿Cómo está ahorita? ¿No? ¿Sigue ganando Everything en guión original?
No, está Banshees. Están prácticamente parejos.
¿Que gana Banshees?
Sí. Están...
Sí, es un muy buen guión. O sea, la verdad es...
Es lo mismo que dije de que si fue un partido americano sería por un punto. Uh-huh. Está igual aquí.
Wow. Y mejor editing, Everything Everywhere All at Once, que me gustaría mucho que se lo llevara también en los Oscars.
Mejor edición, ¿dónde está? Sí, pues que es... le llaman montaje.
Uh-huh. Nada, que gana Banshees, güey. El Oscar a mejor película.
Ay, yo todavía no me... No hay algo así...
Si gana mejor guión original, yo sí me empezaría a asustar, güey.
Yo no, güey. O sea, porque no me sorprendería. O sea, lo veo muy probable que gane el guión original,
güey. ¿Neta?
Es que... Es imposible no verla y decir, madre, es...
¡Qué buen guión!
¡Qué buen guión, güey!
Sí, sea, sí, sí.
Se pasó de lanza este vato, pero...
Pero es que también...
Pero no te resalta Everything como... Everything es muy... Esta es la mejor película... Pero Everything Everywhere All At Once es muy original en...
Muy creativo.
Pero en todo lo que sí. ves. No te resalta como el guión, o sea...
Sí.
O sea, es como muy parejo todo, que es más fácil que te va a pensar como que esta es la película del año.
Uh-huh. Y siento que a ese punto también Everything Everywhere no depende... O sea, el guión es una parte importante... Pero Banshees es básicamente hecha por el guión y las actuaciones, güey, ¿sabes? O sea, sí, es una trama que no la escuchas y dices, güey, ¿cómo pueden hacer una película buena con esa trama, güey?
Sí, y también, o sea, la academia, hablando de la academia, no sé cómo estén distribuidos los BAFTAs, tipo los que votan para los BAFTAs, ¿no? Pero la academia en su mayoría son actores. O sea, y por eso muchas de las películas que vemos, o sea, son películas donde resaltan mucho las actuaciones y el guión, ¿sabes? Entonces eso también puede beneficiar a que lo vean de ese aspecto que es como de que no, el guión de Banshee, ¿sabes? Que le resalte más a los actores, más que nada.
Sí, aparte, o sea, deja tú todo el guión que es bueno, o sea, todo el contexto y los paralelos que tiene con la historia de Irlanda. Y así dices como que... Sí, es muy bueno. Sí, tienes buen punto en eso de que, pues, los que votan son actores y gente así.
Sí.
Este...
Es el sector de que más influencia quien gana en la academia.
Específicamente son los que más hay.
Exacto.
Ya, también, mejor película animada, ¿ya podemos firmar que lo va a ganar Guillermo el Toro?
Sí. Ese sí va a ser un sweep. Hablando de sweeps, sí, que sí, Cate Blanchett, no, el sweep es de
Guillermo el Toro, güey. Anda coleccionando estatuas, güey.
O sea, está en menos 2,000.
Se me hace que es el tope, güey, o sea...
No, he visto peores cosas, pero vi en deportes. Pero, o sea, menos 2,000, tienes que meter 2,000 pesos para ganar 100.
Sí,
o sea, metes 2,000, te llevas 2,100.
No, man.
O sea, así sí, de sí, favorito sí. está. Me llama la atención que la segunda favorita es a Marcel Duchamp.
Neta, cool. Sobre Puss in Boots.
Sobre Puss in Boots y Turning Red. Cool, bien por Marcel.
Uh-huh.
Es una conchita muy linda y tierna.
Que andaba, fue a los BAFTAs.
Andaba en los BAFTAs.
Andaba
en
sí, vi que el director le andaba tomando fotos.
Andaba en la alfombra roja. Si quieren, se las presto y la tengo. Para que la vean.
Ah, pero yo pensé sí. que la conchita y yo de que, güey. No,
sí la vende. A 24 la vende.
Sí me imagino, güey. Sí me imagino, güey. Sí.
También venden la piedra de Everything Everywhere,
¿verdad? Pero eso sí, no se pasen de lanza.
Sí, güey. Sí, o sea, $100.
30, pero te veían dos, creo.
¿Shells? O sea, más,
no, de más piedras.
No manches. Ah, entonces que ganga, güey. Sí, te llegan sí, dos.
Gracias. Pero sí, esa ya se acabó. Película internacional. También ya se acabó.
O sea, ya.
Sí,
siempre cuando una película internacional está nominada a mejor película, ya prácticamente para mí, o sea, ya se acabó la competencia, güey.
Sí, sí.
Entonces.
Hubiera estado chido que nominaran también Triangle of Sadness. Para que haya más. Que podría ganar, porque las dos hubieran estado nominadas.
Sí. Pero Triangle of Sadness sí es de extranjera.
Es que sí es, pero está en inglés.
Sí.
Es que ni ellos entienden.
Sí, o sea, es que eso es lo que no entiendo.
O sea, le cambiaron el nombre a que no sea lengua extranjera el premio, que sea película internacional, pero sigue siendo un premio a película en lengua extranjera.
Ni siquiera estoy seguro que haya sido la selección de Suecia de su película del año para competir en los Oscars.
No sé, güey.
Según yo, no, ¿eh?
¿Quién sabe?
Pero pues no está entonces ni para que lo chequemos.
Sí, mejor música no está. Ah, bueno, E.E. Rising Star Award, Emma Mackey.
Ese se me hizo bien bizarro, como gran fan que es, creo que saben que soy de
Sex Education.
Bien bizarro de que apenas le estén dando... Digo, entiendo Rising que apenas Star. Está saltando sí. a cine.
Digo.
Pero como llevo conociendo a Emma Mackey ya 3 años.
El año pasado se lo dieron a la Shanna Lynch también, güey. Dices como que, güey, no es la primera película que...
Sí, no, o sea, está... Es como el Grammy también de... Hay un Grammy, creo, de nuevo...
Sí, que está nuevo... nominado Phineas, ¿no?
Sí, sí. O sea, Phineas. Estaba todavía produciendo a Billie Eilish y a otra gente de que toda su vida. Pero bien por ella. Me dio risa que estaba, no había visto, y lo voy a decir al principio, pero a lo mejor lo guardé. Está nominada Amy Lou Wood.
También de Sex Education.
También de Sex Education.
Ah, ¿sí?
No está nominada la actriz de Aftersun.
No, y es que yo creo que ellos lo ven, es mi lógica.
Sí, ya más grandes, ¿no?
Eso y como que una cosa es que sea tu primera película, uh-huh, y otra cosa es que vayas...
Sí, que ya sea tu segunda, tercera película, o sea, como que hayas explotado. Sí,
ajá, es como... Estés... Sí. Ahí es donde entiendo por qué este Mamaki. Uh-huh. Porque también estaba esta...
Es que los otros tres estaba... están nominados, no los conozco.
No, sí, estaba la de... Creo que estaba la de
Naomi Woman. Aki, Sheila Atim, Daryl McCormack, Amy Lou Wood. Oye,
Paul Mescal. Naomi Aki es la de... No, pues Paul Mescal es la mejor actor, güey.
Pues sí.
Ya... Naomi aquí es la que hizo a...
No hubiera estado descabellado que hubiera sido nominado por Mezcal. No habrá estado nominado el año pasado por... por no hacer...
Estaba Cody... Ah, pero al comentario de que estaba nominado Cody... El año pasado estaba Cody Smith-McPhee. También en el Rising Star. Y estaba Ariana DeBose también. Mm. Y estaba Harris Dickinson.
Ariana DeBose lo entiendo, pero Cody Smith-McPhee sí había estado en muchos proyectos antes de The Power of the Dog. Uh-huh.
Millicent Simon. Eres gran fan de Nightcrawler.
Ah, claro. Sí. No, sobre todo por el director. Pero...
Oye, ya huyó a una isla en... ¿Sí? En las Maldivas o algo así, ¿no?
Y Armie Hammer también.
Armie Hammer
no sé
también.
Puedo agradecerle al mundo que no sé qué está pasando en la vida de Bryan Singer. Entonces, pues...
Sí, probablemente anda en algún lado. Probablemente, hasta yo diría que sigue trabajando, nomás que con... Sí, o sea, nomás que sí con Ghost Rider o algo, sí, así.
Es, ¿sabes?, posible.
Sí, como ¿cómo se llama este otro? Josh Whedon, que tiene su serie en HBO Max.
Está muy padre ver cómo te das cuenta de esos directores que todo este tiempo debiste haber sabido que no tiene personalidad porque hizo mitad de la película y no puedes distinguir de que cuáles partes son dirigidas por Bryan Singer y cuáles no, ¿sabes? Uh-huh. En Bohemian Rhapsody. Sí.
¿Y quién es el que dirigió Rocketman, ¿no? Estoy casi seguro.
¿Ah, sí? Él dirigió la otra mitad de Bohemian Rhapsody.
Uh-huh. Dexter Fletcher.
No sabía.
Sí, sí, sí. ¿Qué más hizo este güey? Hizo al Eddie the Eagle. Es el director de Sherlock Holmes 3.
¿Qué?
Sí, güey.
No,
sí.
¿No es Guy Ritchie?
Mira, ese director hizo Rocketman, The Offer, no sé qué sea. Ah, es la serie de... La de El Padrino. Y hizo una película que sale este año que se llama Ghosted. Con Ana de Armas y Chris Evans. Entonces, ese es el director. Pero...
Usted era la que tenía un póster súper mediocre. Ya sé cuál dices.
Sí, es de Apple Plus, la película. Pero pues sí, ¿hay algo más que quieran hablar de estos premios? ¿Algo que cambie? ¿Algo que esperan? Yo creo que ya la próxima semana se va a dar... Nos va a dar una muy buena idea de para dónde van las cosas, ¿no? ¿No creen?
Sí. Ya después de los años. Pues ya van a ser.
2 semanas, ¿no?
Voy a volver a ver Elvis, ya me lo...
Yo primero tengo que acabar de ver todas las nominadas, güey. Me falta Fablemans, me falta...
Woman Talking,
que creo que se estrena esta semana, ¿no? Triangle of Sadness.
Me falta Woman Talking de las nominadas a mejor película.
Woman Talking, sí. Uh-huh. ¿No vamos a hablar de otra categoría hoy? No, ¿verdad?
Ah, pues tenía las de mejor documental y así, pero...
Pues ya lo hablamos, ¿no?
Sí, pues lo hablamos ahorita. Sí. Y las otras, bueno, o sea, aprovechando de que cortometraje y todas esas... ganó, nomás para la gente, si quieren apostar mucho o así, ganó The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, mejor cortometraje.
Animado.
Ah, esa me la animado. Recomendaron hace poco.
He escuchado cosas buenas de esa.
Creo que sí está aquí está en Netflix, México, ¿no? En algún lugar está.
¿Sí?
Sí.
Y mejor Best British Short Film, An Irish Goodbye.
Esa sí está nominada también, según
yo,
¿no?
An Irish Goodbye. Pero son British, entonces sí. Capaz si son solamente de...
No, si está en Irish Goodbye al Oscar. ¿Eh? Es la favorita, de hecho.
¿Sí? Pues sí.
Y sí, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse es la favorita también a cortometraje animado. Ni modo, My Year of Dicks. Solo será tu Year of Dicks y no de...
Sí, y no del Oscar.
De Oscar.
Sí, sí, sí. Algunos sí tuvo premios Babylon en esta, Josu. Mejor diseño de producción. Diseño de
producción, ¿no?
Mm, o sea, sí, cierto.
Uh-huh. Y es la favorita.
Vestuario ganó Elvis, ¿verdad?
Sí.
Babylon se podría llevar dos Oscars, imagínate.
¿No estaría mal?
Sería No Hasta la Noche.
Ojalá.
Uh-huh, uh-huh. Podría ser.
Con mi noche.
Hay más posibilidad. O sea, ahorita hay posibilidad más grande de que Babylon gane más Oscars que Fable.
Yo creo que va a suceder. No, en serio, no. O sea, Fable no va a ganar, güey. Nada.
Ah, güey. ¿Por qué le hacen esto a Steven Spielberg, güey? ¿Por qué le hacen?
No, a mí me gusta mucho Fable, güey, pero...
Oye...
Pero pues sí, no.
En noticias del Oscar del próximo año, güey, vieron que están diciendo que Killers of the Flower Moon va a durar 3 horas 20, güey.
Se me hace poco.
Güey, Martin Scorsese ahorita ya anda bien así. Güey, está sacando todo, güey. Literal, todo el tiempo posible de película.
Qué bueno.
Sí.
Pues ojalá exista.
¿Eh?
Ojalá sí salga.
Sí.
¿Qué? ¿Killers of the Flower
Moon? Pues lleva como 4 años ya.
No, si sale este año ya, según yo, ¿no?
Sí, pero iba a salir el año pasado. Y el antepasado.
Sí, pero creo que se está hablando de que puede que no salga en Cannes por lo mismo. No sé, algo vi una nota por ahí, ¿no? O sea, que puede salir en Cannes, puede que no salga en Cannes la de Killers of the Flower Moon. Veremos cómo está el repertorio de Cannes.
Hoy vi un tuit muy cierto de que había gente quejándose de lo que están durando las películas hoy en día.
Sí, lo vi.
O sea, Avatar, Babylon, ahora Killers, Y es como, güey, ¿por qué? Y la persona puso que, ¿por qué no quisieras ver algo muy bien hecho? Porque es Scorsese y probablemente va a estar muy bien hecho.
Yes. Como en The Irishman.
O sea, ¿por qué quisieras que se acabe? O sea, ¿por qué querrías ver algo que dure una hora y media? Cuando te bingeas una serie de 8 episodios de una hora cada uno en un día.
Sí.
Que se te olvida el día siguiente.
Sí. Mira que lo he hecho muchas veces.
Siento que ahorita está habiendo una tendencia también como que a regresar a esas... Como que a la experiencia del cine así largo.
Sí, el cine épico, ¿no?
Al cine épico.
Mira los nominados a mejor película. O sea, tenemos Avatar, tenemos Top Gun, ¿sabes?
Sí. Elvis, que también dura bastante, dura como 2 horas 40. Sí,
Irishman, pues...
Trano los Andes dura 2 horas y media.
Fableman dura 2 horas 40.
Argentina dura 2 horas 20. O sea... Sí, son largas.
Son largas. Entonces es como que
capaz. La película de Super Mario Bros. Va a durar 92 minutos.
Uf. Sí, me. Siempre cuando veo la. Para la gente que escucha, un indicador de la calidad de la película muchas veces también es la duración. O sea, si dura abajo de 90 minutos, muy probablemente va a ser un mugrero de película.
No sé, güey.
No. Dime una película muy buena que dure menos de 90 minutos.
La otra vez vi un post de eso. Que dure 90 minutos.
90 minutos puede ser.
O menos.
Pero es muy
raro. Vi Frances Ha y dura como 87.
Pero eso es porque es muy low budget. Y es la primera y es de las primeras películas que hizo... Bueno, no, se me hace que no.
No es de las primeras.
Pero es muy low budget. Entonces, eso pasa de corta duración.
Crank dura menos de 90 minutos. Muy recomendada.
Pero esperarías que una película como Crank
dure. Sí.
Creo que tú hablas más de como...
Tipo Venom, ¿no? O sea, de que Venom 2 salió y de que va a durar 87 minutos.
Las de Toy Story, las primeras dos duraban menos de 90, ¿no?
Neta.
Al menos sí, Toy Story 1 dura como 81 minutos, güey.
Sí. La primera dura menos
de 90. Esa película es un milagro.
Y se siente como, o sea, se siente como toda una historia, o sea, no se siente corta, ¿sabes? En algún sentido.
Capaz si en animación es más
válido. En animación es más común. Sí, o sea, ya cuando estás viendo que sacan películas de animación de 2 horas, es como que...
Yo lo digo porque también salió la noticia de que la de Adam Driver, la de dinosaurios...
Ah, sí. Ah, también duró 85 minutos.
Duró 85 minutos.
No sé, no he visto...
Nightmare Before Christmas dura 76.
No he visto Run, Lola, Run, pero... Ah, Primer, un clásico.
Shiva Baby. Sunset.
¿Cuál es la segunda?
La segunda, sí, dura 80 minutos.
¿Duró 80?
Sí. Es que, güey, para mí, Before Sunrise y Sunset es una película larga, güey.
No, güey.
Pero Before Sunset...
Si las ves las dos, son 2 horas 40, güey.
No, pero en ningún sentido es... O sea, son...
Güey, de hecho, yo tengo ahí un libro y de Before... Y es los dos... En uno, güey, ¿sabes? O sea, te juntan en el libro las dos.
Sí, pero pues...
Pero porque Midnight fue la más reciente. Tenía más que decir, güey. O sea...
No.
Run, Lola, Run. No la he visto, pero...
Toda historia aquí está 81 minutos justamente. ¿Borat?
¿Borat es una obra maestra?
Borat
es una joyota.
Es una joyota, güey.
No he visto Black Dynamite.
La 2 está chida.
The Evil Dead.
Ah, hace poquito fue el
que buscaron películas abajo de 90.
Sí, literal.
Sí.
Evil Dead 2 me imagino que está más larga y me gusta más, pero aún así. No, mejores. Evil Dead 2, una de las mejores películas de horror de todos los tiempos. Dura, está arriba, dura una menos de 90 minutos.
1 hora 24, decía.
Me imagino que Army of Darkness también dura así de
no,
que...
No, sí dura más. Ah, 1 hora 20, güey.
1 hora 20.
Pero recientes, películas recientes. Okay. Porque todas las que están diciendo son de los 90, de los 80, güey. Era otro México. Shiva Baby, sí. Pero esa sí es de que, güey, es la primera película.